Voy saludando entonces a Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Karina,
y
no,
Karina, bienvenida.
¿Cómo te va, Karina? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Saludo también a Susana Mangana y a Daniel Buquet, que ya están llegando también con alguna complicación con el transporte colectivo, me parece. ¿Cómo están las cosas ahora en ese sentido? ¿Qué panorama
yo
vieron?
No vi ni un solo vehículo de transporte colectivo. Si no me crucé con un taxi, y eso que estaba muy concurrido, por lo menos el trayecto que hice.
Yo ómnibus, pero vi bastante.
¿Sí?
Taxi, yo, capaz que menos.
No me crucé todo
por la calle.
Mira, vine, digamos, bueno, entré por Río Branco desde la Rambla, no me crucé ni un solo taxi, ni un solo
Yo venía más por Boulevard y 18, creo que por ahí estaba circulando, pero el tráfico, para los que piensan que hoy va a estar más tranquilo, en realidad para mí hoy está peor, estaba muy trancado en varios lados.
Bueno, es que es de esperar también que eso ocurra, ¿no?
Creo que por eso,
¿no?,
todos calculamos, creo que mal, el tiempo para llegar.
El que habitualmente usa transporte colectivo y hoy se vio venir inconvenientes, si tiene un vehículo a mano propio, recurrió a él, da la impresión, ¿no? El transporte colectivo está paralizado desde la medianoche debido al asesinato del taxista José Teixeira, de 39 años, ocurrido ayer a las 3:40 de la madrugada en la zona de Jardines del Hipódromo. El sindicato de taxistas había empezado esta huelga ayer y el gremio de los trabajadores de los servicios de ómnibus optó por no acompañar en ese momento para no distorsionar la concurrencia y la salida relativa al clásico, al partido clásico, sobre todo en el Estadio Centenario. El sindicato de los ómnibus se sumó a la hora cero de hoy. La medida se extiende durante toda la jornada, abarca el transporte colectivo urbano, suburbano e interdepartamental. Las empresas Cucha y Copsa anunciaron que ponen en marcha un servicio de emergencia al 80%, en el caso de Cucha de 6 a 21 horas, y en el caso de Copsa más limitado, de 5 a 8 y entre las 16:30 y las 19:30. Bueno, y este es uno de los temas del día, lamentablemente, ¿no?
Sí, de vuelta.
Claro, yo no sé cuántas veces ha ocurrido esto que estamos asistiendo hoy. Alguno de los escuchas, escuchaba más temprano, han recordado infinidad de episodios, y alguno repasaba inclusive algunos que fueron verdaderamente papelones, porque además...
Sí, porque la medida de paro como respuesta a la muerte de un obrero del transporte colectivo está resuelta desde hace años y se aplica de manera automática. Y se ha aplicado algunas veces en casos que después se comprobó
que nada
no tenían nada que ver, digamos, con la inseguridad por la cual se reclama, ¿no?
Exacto, pero no sé, digo, yo simplemente lo que me pregunto es, el razonamiento que hacemos, el común de los mortales, es ¿por qué no tratamos de entender la lógica de esta medida? Y se hace casi imposible, ¿no? Digamos, si uno dice, hay causa justificada, perdón, el sancionado, como preguntaba algún escucha, ¿el sancionado quién es? ¿Las empresas propietarias de los vehículos? ¿Las autoridades gubernamentales responsables de la seguridad pública? ¿Y o los pasajeros, usuarios de los sistemas de transporte público? Y como parece que los, por lo menos las víctimas inmediatas son los ciudadanos que usan el transporte colectivo, realmente uno no comprende cómo este sindicato no ha encarado seriamente, desde el punto de vista lógico, la revisión de esta medida.
Hay unas declaraciones hoy de José Facio, que es dirigente de la Unión y habla en el diario El Observador. Él reconoce que una medida de este tipo no soluciona el problema, pero agrega, es la única manera que tenemos de manifestar nuestra solidaridad con el compañero asesinado.
Lo cual es falso.
¿Sabes qué? Yo antes de hablar del paro, me parece que hay que hablar un poquito de esta muerte. Y estoy de acuerdo con que el paro termina siendo ridículo, termina perjudicando a los que no tienen nada que ver con esto, y en realidad a los que también están afectados por esta misma inseguridad. Pero antes hay que acordarse de esto, porque es horrible. Es horrible que un hombre joven con hijos chicos, trabajando de noche, termine muerto de un balazo en la cara. Digo, eso, la verdad, a veces se pierde de vista pensando después en las consecuencias. Simplemente recordar eso porque es tremendo.
Sí, y sobre todo, ¿sabes por qué es terrible? ¿Por qué coincido contigo en que es terrible? Porque se han ido sumando en capas sucesivas distintas medidas o equipamiento en los vehículos destinados a evitar la delincuencia y sobre todo evitar las heridas y las muertes de estos trabajadores. Y sin embargo los hechos siguen ocurriendo, ¿no?
No, es que es un tema ya que va más allá de las medidas de seguridad. Esto es un tema, ya lo hablaremos, es un tema social que no tiene que ver específicamente con los ladrones por necesidad. Leíamos la entrevista que le hicieron en Búsqueda al ministro Bonomi. Y yo en eso tengo que coincidir con él. No digo que tenga toda la razón, no digo que eso sea una excusa para pasar por el costado de decir no tenemos la culpa de la seguridad, pero en realidad es así. Estamos viendo robos por pesitos para vaya a saber qué, droga, gustos o lo que sea.
Susana, sí. Susana Mangana, tú sí. que tienes la ventaja de venir de afuera, sí. que hace años que vives acá, pero conoces la experiencia de otros sí. países, bueno, en particular de España. ¿Cómo reaccionas ante una situación como esta que hoy da tanto que hablar?
Sí, es algo que el tema de los paros, ¿verdad?, que decíamos. La muerte, coincido con Karina, es horrible porque me pongo en la situación de esa familia, de ese trabajador hoy, y no entenderán por qué. Una persona que estaba trabajando tiene que no volver a su casa, ¿verdad? Entonces, solidarizarnos con la familia, lo primero, ¿verdad? Pero también coincido en que este paro finalmente no parece que vaya a poder cambiar la situación. Creo que hay que ir a las fuentes de esta violencia y creo que eso tiene que ver también con la cultura que se está instalando en la sociedad. Y Uruguay no es ajena a esa cultura de la agresividad, de la violencia, del todo vale y sobre todo de que muchos jóvenes también hoy no se planteen el trabajo o el esfuerzo como una vía de conseguir ese dinero que después salen a robar, ¿no?
Daniel, tu visión y completamos una primera rueda, entonces.
Yo creo que es un hecho lamentable. De todos modos, quiero recordar que las condiciones de seguridad en el taxi no son novedad. La instalación de mamparas por seguridad en los taxis tiene ya, no sé, casi 20 años, una cosa por el estilo.
Disposición muy polémica.
Muy
en
polémica
sí misma,
en su
¿no?
momento, pero que estaba motivada por no por este tipo de,
sí, sí.
de riesgos.
Procuraba evitar estos hechos, pero claro, al costo de convertir a los vehículos en incómodos.
Absolutamente.
Y peligrosos también, porque cuánta gente se ha lastimado viajando en la parte de atrás de los taxis en una frenada violenta, sí, sí. en un choque, etcétera, al pegarse contra la mampara, ¿no? Bueno, desde ahí en adelante, ¿cuántas cosas se han agregado? Las luces azules de seguridad, ahora últimamente el sistema de GPS y me estoy olvidando seguramente de algún escalón en el medio.
Los sistemas de pago sin moneda.
Aquello de la luz, ¿se acuerdan? Bueno, que no sé si alguna vez se llevó a implementar.
Y las normas que se difunden, aunque digamos no siempre se cumplen, de que los taxistas no suban pasajeros en adelante. La parte delantera, por lo claro. menos en horarios nocturnos, y en zonas que son más peligrosas que otras, como en este caso.
Bueno, justamente el comunicado que emitió el SWAT, el sindicato del taxi, ayer, destaca, entre otras cosas, que en este caso concreto, en este taxi, no estaba puesto el adhesivo que advierte al pasajero que no puede subir adelante después de las 22 horas. Y entonces el sindicato advierte que existe falta de control de la Intendencia de Montevideo sobre los dispositivos de seguridad en los taxímetros. Sí.
Y el taximetrista que se subió y no tiene el sticker, le pide al patrón, claro. ¿me podría alcanzar un sticker que voy a ponerlo?
Porque sí. Si pero no el sticker es un...
No, pero digo...
Yo creo que es muy simplista cargarle la responsabilidad al patrón.
Es echar balones fuera, ¿no?
Porque acá el tema de que no se puede ir en el asiento delantero, lo sabemos todos, y el taxista tiene autoridad para exigirlo. ¿Cuántas veces además hay taxistas que pasan ellos por encima de la prohibición?
Pero
y
igual, en este
los que
caso,
permiten o autorizan que alguien claro. viaje allí, ¿no?
En este caso ni siquiera sabemos claro. si lo dejó subir adelante, porque a veces está el que se acerca por la ventanilla del propio claro. conductor a preguntarle algo, voy hasta acá, voy hasta allá. Es muy difícil este tipo de regulación. Parece que la discusión tampoco va solo por ahí.
Yo quería, estribar un poquito en esta, no dice quién es el dirigente de la UNOT, que dijo, no soluciona, ellos saben que no soluciona el problema, es un
sí,
paso, ¿no?
José Facio. Sí.
Bueno, el dirigente entonces reconoció que no soluciona el problema, esto es textual, pero es la única manera que tenemos de manifestar nuestra solidaridad con el compañero asesinado. Fíjese qué curioso que alguien dice, esta es la única manera, quiere decir que ha evaluado otras. La audiencia ha sido mucho más creativa, pero yo empiezo por hacer una cosa bien sencilla. si ellos hacen paro, están renunciando a un jornal, ¿verdad? Es así. En la medida en que este día no trabajan, van a perder ese jornal porque pararon. Muy bien. Ese jornal lo están donando con el propósito de homenajear al compañero caído. No obstante, perfectamente, y sería mucho mejor recibido por la sociedad, que lo pagaría gustoso, si ellos trabajaran y donaran ese jornal, como dice algún oyente, donaran ese jornal para la familia de los damnificados. Se trata de un muchacho joven con tres chicos, seguramente la viuda hoy está desconsolada y desesperada, pues habría mucho dinero para juntar de esta manera. O si se quiere, con un carácter más global y con una visión un poco más de compañía de seguros, constituir un fondo para ayuda de gente afectada.
Pero perdón, la colecta podría extenderse a toda la población.
Es más, yo diría, si a usted le dice,
claro, en un día como
le dice
hoy,
el supermercado, pone 10 pesos más, este día cobramos 10 pesos más para la familia del señor Teixeira, pero por supuesto que
en un día como el de hoy, los sindicatos del transporte podrían movilizarse sin parar el servicio, haciendo una gran colecta entre la gente, entre los usuarios del transporte y los que no son usuarios, para apoyar a la familia de la víctima. ¿Cómo no? ¿Por qué no se puede hacer?
Estamos de acuerdo. Lo que digo es que la sensación que me da es que este tipo de medidas terminan escondiendo lo que pasó el domingo de madrugada. Porque entonces nos ponemos a hablar todos del paro y de que nos quedamos a pie. Y entonces dejamos de hablar y de pensar en medidas de seguridad que, a ver, no las vamos a sacar nosotros en esta tertulia. Obviamente que el Ministerio del Interior debe estar pensándolas todos los días. Pero que es una discusión que se debe a la sociedad uruguaya.
Yo tengo la solución. A ver. Hay que sacar la plata de los taxis y de los ómnibus. Punto. Pero esa es la solución desde hace años. Es la única. Hay que implementar rápido, no con estos tiempos uruguayos, los sistemas de pago con tarjetas magnéticas, etcétera.
El problema es que
igual te matarían por el GPS, Miriam.
Ya existe el pago con tarjeta. El problema que, si vos decís, hay que sacar la plata, no puedas usar efectivo adentro de un taxi. También, o sea, que ya me parece bastante complicada de implementar.
Pero con las condiciones tal cual están planteadas, no hay otra.
Pero las condiciones.
Si te roban por 150 pesos.
Bueno, por eso, pero entonces el taxista tendrá plata en efectivo propia por cualquier cosa y también podría ser víctima.
El problema es que nos vamos blindando cada vez más como ciudadanos y no de repente encarando las medidas que son necesarias para evitar que se llegue a ese extremo en la violencia, ¿no? Que la gente salga a matar o que salga a robar justamente a veces hasta por la ridiculez de 100 pesos. Y eso es lo que creo que el Ministerio Interior debe estar pensando cómo se hace, pero hay que tener otros tiempos mucho más rápidos de resolución.
Claro, pero el que roba un taxi es el mismo que roba un almacén o cualquier otro comercio o persona. Entonces, en realidad, la preocupación por la seguridad y la violencia, en fin, que anda por allí, es la misma general. Y vos fíjate que se han tomado medidas.
Un taxista de noche está mucho más desprotegido, ¿no? Porque está encerrado en su vehículo, ¿verdad? Con alguien que no conoce, que se le ha instalado y que él pensó que era simplemente una persona que precisaba trasladarse de un lugar a otro. Es una situación muy cómoda la de un taxista de noche, hay que ponerse en el lugar de él, ¿no? Pese a la mampara igual, ¿no?
Podremos seguir pensando en todas las medidas de seguridad, incluyendo la que vos decís, que creo que es súper lógica, y creo que si se sigue, siempre hay formas de ir por el costado y sacar algo. La cuestión, la verdad, siempre llegamos a lo mismo, no es eso, es ver esas razones de la violencia.
Exactamente.
Y las razones de la violencia vienen desde hace décadas ya, cada vez peores, y ahora que estamos en esta discusión de los menores, tienen que ver con los menores, porque los menores a veces son un poco más inconscientes que los mayores, pero nada más. Porque ese germen de la violencia, de matar o de sacarse y tirarle un tiro cuando estás robando, viene de cosas que ya sabemos dónde están, que no están en la pobreza solamente, que están en la marginación, y que bueno, que hoy no daría el tiempo para conversarlas. Pero vuelvo a repetir, esa frase de roban por un par de championes y no por la comida, yo ni siquiera creo que en el 2002 robaran por la comida, creo que en eso tiene razón el ministro. Ahora hay que ver qué se hace, ¿no?
Claro, lo decía el ministro Bonomi en la entrevista de búsqueda, apelando a que la izquierda reflexione y cambie sus esquemas en esta materia, ¿no? Ya no se trata de quien roba porque tiene que alimentar a su familia. Hay una cantidad de robos, una proporción enorme de los robos que son para comprar championes o para comprar MP3, MP4 claro. o droga. Esos eran los ejemplos que
manejaba el ministro. O cualquiera de los gustos que uno se daría trabajando, pero que hay personas que no se los quieren dar trabajando.
Al punto de que Bonomi introducía un término muy removedor también para la izquierda. Sí. Hablaba de lumpen consumidor, ¿no? O lumpen consumista, Daniel.
Sí, no, a mí me parece totalmente una exageración, más allá de que los hábitos de consumo varían, las exigencias varían, las expectativas varían. Yo no creo que ningún país haya tenido problemas de delincuencia por hambre. No. Es decir, es cierto, eventualmente alguna persona delinque por desesperación, pero son los menos. Los delincuentes, sean muchos o sean pocos, la mayoría tienen una conformación moral, cultural, que les hace pensar que es lícito, que es válido robar para obtener lo que no tienen. En un caso extremo será comida, pero yo no creo que la delincuencia nunca se haya explicado por carencias sustantivas, ¿no? Es como si hubiera, está bien que robes si tenés una necesidad sustantiva, pero si tenés una necesidad superficial, entonces ya no podés robar. No se puede robar, punto, y de hecho los pobres no suelen robar a pesar de que tienen carencias.
Claro, pero Bonomi apunta a ese...
A que no hay excusa, supongo.
Claro. Sí, no, pero apunta
que
a ese...
ahora en realidad podría haber un trabajo.
Lo que pasa es que el debate históricamente la postura de la izquierda ha sido siempre el de sostener que lo que había que atacar eran solo las causas de la marginación, la pobreza, lo que fuera.
Ese cuadradismo, dijera Vinicius, de que el delincuente es una víctima de la sociedad, ¿no?
Y es un fenómeno más complejo, es lo que, primero dice la criminología, creo que en eso suscribo íntegramente lo que dice Daniel en el sentido de que, y también lo que insinuaba Karina, que aún en el momento en que, porque el ministro dice, cuando en el 2002 teníamos 20% de desocupación, bueno, está bien, en el mes de septiembre del año 2002 tuvimos 20%, fue el único mes en la historia del país, pero tuvimos, ese año tuvimos 17% de promedio, pero ahí lo que pasó fue dramático y la incidencia de la rapiña no pegó un salto loco, era otra.
Los que la pasaban mal y no robaban, no robaron en ese momento tampoco.
Lo que tenía el gobierno que hacer era procurar políticas sociales, subsidios, guarecer a esa gente que había quedado sin trabajo. Y seis años después, o 10 años después, estamos con 6%. Entonces, no es allí la cosa.
Yo coincido con vosotros porque antes me preguntabas los países donde he estado y en aquellos donde he estado que hay extrema pobreza y hoy son tapa de noticia como Egipto o la India o cualquiera de estos países, la gente más pobre no es la que sale a robar. Evidentemente aquel que tiene afán de superación, que quiere trabajar, va, como se dice aquí, a rebuscarse, va a buscar la manera de encontrar un trabajo para alimentar a su familia. Creo que pasa por otros valores o si acaso la falta de los mismos y creo que en Uruguay haríamos bien, ya se está haciendo, ¿verdad?, pero desde la educación y desde las aulas enfatizar mucho más qué queremos para estos jóvenes y cómo se los educa y qué cultura les transmitimos, ¿no?
Pero vuelvo a lo de Bonomi, ¿no? Considerar, porque también estoy seguro que esa lectura existe dentro del frente al que se dirige Bonomi, que estos lumpen consumidores también son víctimas. Son víctimas de una sociedad que fomenta el consumismo, el capitalismo, etcétera. Si vamos por ese camino, si también estos delincuentes desesperados por consumir son víctimas, entonces no hay ningún delincuente.
Claro.
Porque también el delincuente de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, el corrupto o el estafador a nivel empresarial de las corporaciones, ese también es una víctima de la sociedad que le lavó el cerebro con que
quería comprarse
tal Mercedes. Ahora, o un viaje a no sé dónde.
¿Os acordáis de Conde en España, ¿no? El famoso Conde, el bancario.
Yo no pensaría en víctimas desde ese punto de vista porque obviamente resulta absolutamente ridículo. Todos querríamos tener todos. Pero sí creo que hay, no sé si llamarlos víctimas, pero creo que son consecuencia de décadas de hacer las cosas de determinadas maneras. A ver, Uruguay no fue siempre así. Uruguay fue creando generaciones de marginados, y no estoy hablando de pobreza, sino de marginación, que es un concepto que puede tener su punto de contacto, pero no es siempre igual, donde se fueron creando generaciones de personas para las que esto está bien. A ver, saben que está mal, pero lo hacen. A eso me refiero. ¿Tá? En ese sentido, creo que la sociedad permitió que eso sucediera. Y en eso sí hay víctimas de los dos lados. pero no necesariamente porque esta sea una sociedad capitalista, porque seamos todos consumistas, fenómenos que son ciertos y que no creo que se vayan a resolver en el corto ni en el mediano plazo. Ni siquiera algunos lo querrán resolver. Así que sí hay víctimas y sí hay responsabilidades de toda la sociedad. Lo que pasa es que es más fácil cerrar los ojos y ver solamente cuando matan a alguien.
En todo caso, el ministro, si lo que está haciendo es tratando de justificar una actitud represiva más fuerte, más intensa, que es lo que ha venido haciendo en estas últimas semanas con una serie de operativos, digamos que tiene una finalidad comprensible. Yo no creo que el discurso utilizado sea una fundamentación adecuada de lo que está haciendo. Lo que sí es cierto es que la izquierda tiene una cultura antirrepresiva y el discurso que explica la delincuencia como una anomalía de la sociedad, bueno, tiene su fundamento. Ahora, el problema no es que expliquemos que la delincuencia surge de problemas en la formación de los jóvenes, por ejemplo, de marginación de sectores sociales. El problema es que nos enfrentamos, eso sí, efectivamente, a una cultura ya más difundida y aceptada en ciertos medios, donde el delito es la forma de vida, la policía es el enemigo, esto de los patrulleros que ingresan a una zona y son apedreados por grupos relativamente importantes. Yo no digo que sea el barrio entero, ¿no? Pero por lo menos instalados en esos barrios hay grupos que coinciden en esta visión de la vida, y es, bueno, nuestros enemigos son los policías y nuestra forma de vida es alguna especie de delito. Yo creo que es algo muy peligroso y algo además también muy difícil de romper. De repente el delincuente de cuello blanco en algunos casos son aislados, son casos anómalos, pero no sectores sociales anómalos. Ojo, también puede haberlos, yo me imagino, en algunos ámbitos públicos o en algunas esferas de negocios donde la corrupción está generalizada y se ha transformado en una forma de vida de grupos importantes, tenemos el mismo tipo de problema. Yo no quiero mencionar algunas dependencias públicas donde incluso, bueno, han surgido obviamente denuncias, algunos escándalos, y se están tomando medidas para evitar estos fenómenos de corrupción. Muchos de ellos que también involucran a la propia policía. Es decir, en la medida en que quien tiene que combatir esa delincuencia es incorporada al circuito de corrupción y de delincuencia, torna mucho más difícil todavía poder incidir directamente en el fenómeno.
Solamente un apunte y vuelvo un segundo al paro, porque si la medida es antipática, obviamente, y es muy resistida por la población en general, a mí particularmente me resulta como un poco patético que entonces voy a hacer paro, pero el paro lo suspendo por partido. Realmente es y perdón por los futboleros, me parece que también la gente se hubiese visto muy afectada, pero entonces si es tan importante la medida, la suspendo por fútbol.
No tengo ningún interés en el fútbol. No sé por qué haces esa referencia.
Para
mí la duda de pasar el paro del domingo al lunes me parece una cosa rara, pero lo que me convencí hoy, porque hoy no pude usar mi auto y tuve que venir en ómnibus, taxis no vi por ningún lado, pero ómnibus hay, y los ómnibus a la hora esta, que es una hora pico, vienen bastante vacíos. Entonces me parece que los que paran no son los de la UNOD, son los demás.